Manuel, ¿se puede tu cámara acá sentada, brother?
Sí, vale, claro.
Se puede. Mira, yo tengo. Bueno, te habías burlado. Bueno, tengo estas fichas. Tú me puedes enseñar la técnica de los 5 movimientos.
Yo pensé que era una chupeta.
Son unas maracas, supuestamente. Tú me puedes enseñar los 5 movimientos.
Claro, claro, claro.
A ver.
Mira, el primero es muy fácil. Son dos movimientos: hacia arriba y hacia abajo. Derecha arriba y abajo. Izquierda arriba y abajo.
Ok.
Más o menos, ahí va. 1, 2, 3, 4. El otro, el movimiento 2, es un escobillado.
¿Algo así?
Más o menos. Ahí va, eso. 1.
Y viene esta.
2, eso. Este es bueno, mira. El 3.
Ok.
Con la izquierda.
Estoy jodido con la izquierda.
Ahí te va un ACB. El cuarto. Que es una rotación interna del brazo.
Ok, algo así.
Algo así, pero más completo. No, chavo. Vamos a seguir la entrevista mejor.
Manuel Rangel hoy con nosotros. Manuel, hermano, Manuel Rangel, con nosotros hoy. Gracias por venir, mi pana. Inmensamente agradecido. Nos conocemos hace un rato, Manuel, tiempo
montón,
sin vernos.
Un montón, mi pana. La verdad que es una alegría enorme encontrarnos después de tanto tiempo. Y bueno, gracias por la invitación a tu programa, al staff.
Buenísimo. Manuel, tú naciste aquí en Caracas, brother.
Sí, chamo.
Eres un guaro nacido en Caracas. ¿Cómo es eso?
Soy un guaro nacido en Caracas. Bueno, es una historia particular porque mis padres vivían en Estados Unidos.
Joder.
Y allá nació mi hermana mayor.
Ok.
Ella fue la única que heredó una nacionalidad americana. Y mi otra hermana y yo,
sí.
Nacimos aquí y no tuvimos esa suerte. Pero bueno, nada, sí nací aquí en Caracas, pero por el trabajo de mis padres, nos mudamos a Puerto Ordaz primero. Yo viví un año en Puerto Ordaz, tenía yo como dos años y medio. Tuvimos un año ya en Puerto Ordaz y de ahí nos fuimos a Barquisimeto y llegué a Barquisimeto de 3 años y medio, casi 4 años.
Okay.
Entonces, claro, estuve en Barquisimeto toda mi infancia y mi adolescencia. Entonces, claro, por eso yo realmente soy guaro. Por más que yo nací en La Punica y que en Las Mercedes.
Ay, imagínate.
Pero yo me siento guaro.
¿De Las Mercedes para...?
De Las Mercedes para...
Para Guarolandia.
Exacto.
Mira, Manuel, eres guitarrista además. Guitarrista y maraquero. Maraquero es el término correcto. Sí, la gente dice maraquista.
No, maraquero, maraquista, pero nunca mariquero.
Muy bien, me parece muy bien. Cuidado con eso.
Exacto.
Mira, pero guitarrista, a ver, guitarrista graduado de conservatorio.
Sí, claro, claro. Eso es otra historia porque cuando yo estaba chamo, yo soy el menor de 3. Mis dos hermanas mayores de nacimiento siempre mostraron dotes artísticos, de pintura, de música, de todo, de deporte. Pero yo era como una cosa rara en mi casa. Porque yo no tenía buen oído musical, o sea, no mostraba como un don para la música, porque estábamos en una escuela de música popular cerca de mi casa en Las Mercedes.
Estaba pensando que tú eras la Mirabel de tu familia, si vamos a ver películas en casa.
Sí, sí, sí. Entonces, claro, yo iba para las clases, pero era como para no dejarme solos en la casa, ¿no? Sino que estaba igual en esas actividades, pero yo no destacaba. Y también estaba en el deporte, en béisbol, pero estoy hablando que tenía 6, 7 años. Y ya yo tenía problemas en la vista. Entonces yo no veía la pelota. Y yo no sabía que no la veía. Entonces también era malo en el béisbol. Entonces para mis padres era así como que era raro.
Pero ¿no? Bueno, este muchacho.
¿Qué hace? ¿No? O sea, ¿qué le gustará o qué, para qué será bueno? Pero aún así ellos nunca dejaron. Y la música y el deporte siempre estuvo allí. En el momento que me ponen los lentes, bueno, o sea, la vida me cambió.
Totalmente,
sí. De hecho, pasé a jugar a los Criollitos de Venezuela, que es el equipo oficial de...
Ah, pero jugaste...
Sí, jugué hasta los 14, 15 años.
Competitivo, pues.
Sí, vale. Entonces, claro, te cuento esto porque cuando entré al conservatorio, se hacían unas audiencias para poder ver si los niños tenían la capacidad, ¿no?
Claro.
Entonces, claro, fuimos. Mi papá obviamente estaba seguro que mis hermanos iban a quedar... Pero conmigo no estaba muy seguro. Aún así, pues, yo también quedé. Y ahí realmente comenzó mi camino de la formación musical. Y al pasar de los años me doy cuenta que la educación musical también, como bien lo dice la palabra, se educa. O sea, uno puede educar el oído. Uno puede entrenar el conocimiento y la sensibilidad, digamos, auditiva.
Más allá de que haya o no talento.
Exactamente.
Si hay talento,
si hay talento,
mejor.
Es una añadidura.
Claro.
Si no hay talento, pues no pasa nada. Aún así lo puedes ir formando. Hay personas que no logran tener éxito, digamos, en esa formación.
Así es.
Pero en mi caso fue positivo. Entonces, en el caso de la guitarra, ya yo tenía un año de estudios en el conservatorio de lenguaje musical, y al año te corresponde escoger un instrumento. Me acuerdo que a mí me gustaba el clarinete, pero no había real para comprar un clarinete en la casa. Y ya mi hermana mayor había arrancado a estudiar guitarra, porque era el instrumento que estaba en la casa, y había dos guitarras. Entonces mi papá me dice, mira, aquí hay guitarra.
Está fácil.
Sí, entonces yo realmente nunca, digamos, no me disgustó, digamos, la idea de estudiar guitarra. Además que fue una historia muy bonita, porque en ese proceso antes de escoger el instrumento, mi papá siempre fue un tipo que se preocupó porque nosotros, mis hermanas y yo, siempre estuviésemos en muchas actividades fuera del colegio.
Okay.
Música, arte, deporte. Entonces, aunque estábamos en el conservatorio, mi papá nos llevaba a otras clases fuera del conservatorio de música, de talleres que daban en otros lugares como en el Museo de Barquisimeto. Y había un gran músico que, bueno, que ya falleció. Su nombre era Alfredo Leal. Lo conocían como Pili, un gran arpista y guitarrista. Y él daba clases de guitarra en un museo, en el Museo de Barquisimeto. Y los fines de semana, pues mi papá nos llevaba para allá como para conocer más cosas. Y Alfredo Leal fue quien me puso a mí realmente una guitarra en las manos. Y empezó como a darme ciertos tips y esas cosas. La guitarra era muy grande para mí, pero claro. Bueno, yo había intentado. Yo tenía 8 o 9 años. En el momento que voy a entrar ya a la cátedra de guitarra del conservatorio, había mucha demanda de la cátedra de guitarra del maestro Valmore Nieves, que era quien llevaba,
okay,
digamos, esa cátedra en el conservatorio. Y cuando tú entrabas a la clase, era una clase abierta completamente a, digamos, al público. Podía entrar cualquier persona a ver la clase y a escucharla. De hecho, si tú tenías clase, tú podías ir antes para ver la clase que le estaban dando a otro alumno.
Okay, okay.
Y yo recuerdo haber entrado a los 9 años a uno de los salones más grandes del conservatorio. Yo creo que había alrededor de unas 80 personas alrededor de todo el salón. Y el maestro Lamore dando clases personalizadas a cada uno de los alumnos. En ese momento, él dice, mira, aquí hay una lista muy grande de alumnos de oyente.
Okay.
Que yo tengo que ver cómo hago para ir aceptando algunos, pero no los puedo aceptar a todos. ¿Quién de los que están acá, que son de oyente, quiere tocar algo para yo ver qué tiene adelantado? Y mi papá, pues de una vez que estaba conmigo allí, de una vez me hizo así señas de que muestra lo que tú sabes. Entonces, claro, yo que siempre he sido así lanzado y nunca digo, digamos que no, agarré mi guitarra y me siento y toqué un primer estudio. Me acuerdo que el estudio número uno es Sor, que está en mi menor, lo toqué, que fue lo que me enseñó este otro maestro,
claro,
del museo. Entonces, cuando Valmore escucha eso, él dice, mira, este muchacho tiene algo adelantado y él ya tiene un trabajo hecho y yo no puedo negarle el cupo porque él no está de cero. Él ya tiene un trabajo. Y así fue como yo pude entrar a la cátedra de guitarra del maestro Valmore. Y allí comenzó toda, bueno, una experiencia de 10 años de estudio, que son los años que exige el conservatorio, casi que para todos los instrumentos académicos. Y fue una experiencia muy hermosa porque yo corrí con la suerte de que tuve maestros más de vida que de música, ¿no? Eran maestros, obviamente, extraordinarios músicos, pero muy conectados con ese poder y con esa esencia fuerte de la relación de la vida con la música. Entonces, cada clase realmente era como una cátedra, digamos,
claro,
de esa experiencia. Muchas veces tú ibas a clase y no tocabas, estabas era conversando con el maestro y tú salías.
Y aprendías más.
Aprendías más, sí. Entonces, claro, así fue como comenzó ese camino a la guitarra clásica. Y bueno, me grabé como guitarrista en el 2004.
Sí.
Justo un año después de graduarme de bachillerato, y es una de las formaciones más bellas que yo he podido tener, el de la guitarra.
¿Y cómo migra un guitarrista clásico graduado a la maraca?
Bueno, esa es otra historia.
Claro.
Que ocurrió en paralelo con esa misma inquietud que te comento, que mi papá siempre nos ponía en cualquier actividad que salía. Y cuando estábamos desocupados, me ponía a cortar la grama del jardín de la casa.
¿Ocioso ama?
Sí, exacto. Los sábados teníamos los ensayos para el coro de los niños cantores de Lara, que era fuera del conservatorio.
Okay.
Era otra institución, aparte, con la maestra Carmen Alvarado. Y allí, mi hermana mayor cantaba la tercera voz y tocaba las maracas. Porque en mi casa, mi papá es muy melómano, toca cuatro, toca maracas, canta. Y claro, él siempre era el alma de las fiestas. Mi papá siempre era el centro de atracción de las fiestas. Entonces, allí él se destacaba como maraquero. Y mi papá toca súper bien las maracas. Entonces, nosotros aprendimos con mi papá. Pero mi hermana era la que mejor tocaba las maracas. Entonces ella tocaba en el coro, luego ella sale porque se fue a intercambio por un año a República Checa, y mi hermana del medio tomó las maracas y tocó todo ese año las maracas en el coro. Luego hicimos un viaje a Chile con el coro. Cuando regresamos del viaje, la profesora Carmen Alvarado hizo una limpieza del coro porque era un coro de niños y ya había ciertos niños que estaban entrando a la adolescencia, okay, entre, sobre todo las niñas.
Cambia la voz y
entonces tal. Cambia la voz y tal. Mi hermana se va del coro y me quedo yo. Y ella me dice, mira, te toca tocar las maracas en el coro y a ti pronto te va a cambiar la voz y ya no vas a poder cantar mucho. Yo, okay, de hecho, arranqué cantando la primera voz, me pasaron a la segunda, después en la tercera y ya estaba que no llegaba a los tonos. Entonces yo le comento que yo no tocaba las maracas, que eran mis hermanas. Y me dice, bueno, pero es que es tradición en la familia de ustedes, tienes que aprender. Y así es como yo empecé a tocar las maracas, de hecho, escondidas de mi papá, porque yo me llevaba las maracas al coro. Y ya yo no estaba cantando, entonces bueno, tocaba ahí en el coro, pero hacía cualquier cosa. Y claro, el cuatrista, que era Coche, le decíamos, Francisco Quiró, era el que me iba diciendo, no, vas atravesado, no, así no, así no. Entonces claro, en un momento que se hizo un concierto privado, yo fui a tocar las maracas de mi papá en el coro. Y de repente cuando salgo para el concierto, mi papá estaba sentado en primera fila. ¿Cómo entró? No sé, porque era un evento privado. Y yo no me imaginé que él iba a estar ahí. Cuando salgo y ya me ve con su maraca, así como que, ¿qué vas a hacer tú si tú no tocas? La que tocan son tus hermanas. Entonces, yo me puse muy nervioso. Entonces, claro, intenté hacer lo que pude, pero fue terrible. Y él, con mucha más paciencia, pues se dio cuenta que ya no estaba cantando en el coro y me empezó a enseñar con mejor.
Ah, bueno, reaccionó.
Claro.
A favor.
No, porque a ver, me enseñaban, mis hermanas y mi papá me enseñaban, pero yo no lograba entender el instrumento. O sea, tenía eso, 12, 13 años. Claro. Y había cosas que me costaban. Entonces, bueno, realmente ahí empecé con las maracas. Pero hubo un momento súper crucial en ese entonces. Había un movimiento cultural en Venezuela sumamente importantísimo con el ensamble Grufío. Y ellos hicieron una gira.
No hay nada menos.
Sí, hicieron una gira a nivel nacional que se llamaba Aprende y Toca con Grufío. O sea, Grufío en esa época era los Beatles.
Sí, 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 claro, claro.
Entonces todos nosotros de esa generación queríamos ser un Grufío. Y ahí estaba la figura de Laya, que es uno de los maraqueros más importantes de este país, lo sigue siendo, y es la referencia principal del instrumento actualmente. Entonces, claro, ver clase con Ernesto Laya era un sueño.
Por supuesto.
Entonces yo viajé de Barquisimeto acá a Caracas, en el CELAR fue ese taller de 2 días, y allí fue un mundo completamente nuevo para mí. Entonces, claro, ahí empezó todo, una nueva técnica, una nueva visión del instrumento. Y empecé a conectarme con las maracas a un punto que, sin darme cuenta, se convirtió en instrumento principal, ¿no? Digamos que trabajo más como maraquero que como guitarrista. Y mi formación fue como guitarrista clásico. Y aunque trabajo también en música popular con la guitarra, digamos que no profundicé tanto en la guitarra como lo he podido hacer con las maracas. Entonces, claro, por esa inquietud de toda esa formación académica, que tiene todo explicado y sistematizado,
sí,
y te consigues un instrumento popular como las maracas, que es como que mira, así es, y así se debe escuchar, y es así, ¿sabes?
Es más visual,
más visual y auditivo. Digamos que no hay una explicación tan técnica o tan gramatical que te permita como entender cosas que son un poco misteriosas en el instrumento. Entonces, claro, eso era para mí como, tengo muchas preguntas y no tengo respuestas. Entonces fue como, sí, no sé, me conecté allí y así.
Te tocó a ti.
Me tocó, sí,
investigarlo, aprenderlo.
Exactamente.
Está bien. Y después te haces profesor, además del conservatorio, tú.
Pero no el de Barquisimeto, sino de aquí.
Ya aquí en Caracas.
Aquí en Caracas, en el de Simón Bolívar. Pero fue un periodo bastante corto, fueron como 3-4 años.
Maracas,
sí. De hecho, esa cátedra la abrió el maestro Ernesto Laya. Y de hecho, fue la primera cátedra que se abre en un conservatorio de maracas venezolano. Pero él luego se va de Venezuela, pasaron otros maestros maraqueros a sustituir esa cátedra, pero en algún momento, bueno, yo tomé esa cátedra, la tuve un tiempo, pero como eran muchos alumnos del interior, el tema del transporte y todo eso se le hacía difícil a muchos de los muchachos, y llegó un momento que ya la cátedra no siguió.
Claro. Ahora, se dice que la maraca es venezolana, pero también hay maracas cubanas, hay otros...
Claro.
¿Está claro eso?
Sí, sí está claro. Lo que pasa es que son, digamos, vertientes muy distintas. En el caso de la maraca venezolana, creo que Venezuela es el único país que la maraca ha tenido una evolución muy grande, tanto en fabricación como en interpretación. Y hay muchos tipos de maracas en Venezuela.
Okay.
En cambio, por ejemplo, en Cuba, en Puerto Rico, en República Dominicana, está la maraca, la que conocemos como maraca salsera.
Exacto.
Que es muy distinta en fabricación, es de cuero.
Sí.
O sea, y se toca muy distinto y sigue siendo un instrumento de acompañante de la salsa. Puedes conseguirte maraqueros virtuosos, pero en el género nada más, ¿no? Y algo no tan notorio como en el caso de las maracas venezolanas. África también tiene maracas. O sea, ellos tienen unas maracas que se llaman las cascas, que son dos taparitas chiquiticas que están amarradas como con una cuerda y se van golpeando entre ellas, y tienen semillas también. Y hay cantidad de tipos que tocan eso increíble. En Brasil está el cachixi, que no es una maraca, pero es similar a la maraca. Es una cesta que tiene semillas y tiene como una base de calabaza, digamos, como un pedazo de tapara, y eso se toca muy similar a las maracas. De hecho, hay un trabajo de tesis de un americano que se llama Jeremy Smith, que él hizo su tesis de maestría, es una relación entre el cachixi y las maracas venezolanas.
Así es la cosa.
Entonces, claro, hay muchos países que tienen instrumentos
similares
a las maracas, pero me atrevería a decir que en Venezuela la maraca es un instrumento que se ha desarrollado muchísimo en su técnica, en sus maneras de interpretarla y del protagonismo que una maraca puede tener en un formato musical.
Y ahora que hablas de tipos de maraca, es una curiosidad personal. De hecho, no pensaba irme por ahí, pero me generaste una curiosidad. Cuando hablas de tipos de maraca, ¿te refieres específicamente a la fabricación, al material?
A la fabricación y a la interpretación.
Y a la técnica, okay.
Claro, porque en Venezuela principalmente hay tres tipos de maracas. La maraca llanera, que es la que casi todos conocemos.
Claro.
Que son las que tienes allí, que es la que tradicionalmente se utilizaban. Pero también está la maraca oriental, que la maraca oriental es mucho más grande. Te puedo mostrar.
Sí, sí,
tengo
claro.
Aquí, claro, estos son, digamos, diseños mucho más elaborados, más actuales, ¿no? Pero
y personalizados.
No tanto personalizados, no, sino que es realmente la línea estética del fabricante.
Ok,
¿no?
Ok, ok.
Pero sigue siendo maraca. Esto es lo que se puede conocer como una maraca llanera, que es un... Fíjate que esta esfera es un fruto de la tapara, que es el árbol. Pero ya cuando se extrae la tapara del árbol, esto se convierte en taparo, o menos se le llama taparo, ¿no?
Okay.
Que es el fruto. Esto es una fruta natural. Lo que pasa es que eso tiene un proceso de secado, de limpiado por dentro, de lijado, todo para poder llevarlo a instrumento.
Exacto, al producto.
Y obviamente final. Después la pintan y bueno, hacen todo ese trabajo estético. Pero esto es lo que es una maraca llanera, y esto es lo que pudiese ser, o es una maraca oriental, que si te das cuenta es mucho más grande, ¿no? Es bastante más grande.
Bastante más grande.
Y las semillas cambian. Entonces esta suena, digamos, de un sonido un poco más medio, pero esto suena como un camión.
Exactamente.
Entonces, la maraca oriental es mucho más presente en sonido, se toca muy distinto, porque en el oriente, la maraca oriental y la música oriental emula lo que es el sonido del mar, ese vaivén de las olas y de la brisa,
correcto.
Por eso la música es como más abierta.
El polo y tal.
Exactamente. En cambio, en el llano, la maraca va muy parecido a lo que es el galope del caballo, esa
más
precisión.
Cerrado.
Exacto, más precisa.
Como horario de enfermera. Enfermera.
Exactamente. También está la maraca tuyera, que es muy similar a la que.
A mi chupeta.
A la chupeta. ¿La puedo agarrar?
Claro, vale.
Bueno, esta funciona perfectamente como maraca tuyera, porque fíjate que es de lo que llaman maraca de copa, que es el mango está adherido a la tapa,
sí.
A la tapara. En cambio, estas son maracas palo atravesado, que la maraca, el mango atraviesa la tapara y la tapara está girando sobre ese su propio eje.
Entiendo.
Entonces, están esos tres tipos de.
Mira, ¿puedes mostrar esa que me mostraste antes?
Ah, esta.
La doble.
Esta, mira. Esta es una
genial.
Maraca. Esta es una maraca diseñada, todas estas maracas que tengo acá son hechas por Jorge Linares, que él está en Guacara, pero lo conoce mejor como Mazamorra.
Okay.
Ese es su apodo. Pero para mí es un genio en la fabricación del instrumento, porque no solamente trabaja una estética muy hermosa,
sí.
De incrustaciones de madera en el mango,
sí,
bueno, un trabajo de la tapara.
Sí,
la,
muy bonita.
O sea, son maracas que están diseñadas con una línea bastante precisa, ¿no? Y él diseñó estas maracas que él las las quiso hacer para tocar la gaita. Digamos la gaita zuliana.
La gaita zuliana, creo.
Porque es un género tan fuerte y con tantos músicos que cuando va a arrancar, cuando arranca todo el mundo,
se pierde el sonido.
La maraca, ¿no? Entonces, él hizo esto para que tuviese el sonido doble de las semillas y de la madera, para que emule lo que es la tambora de la gaita, el taco, tu taco, el que lo hace el tambor. Bueno, hacer eso. ¿Me explico? Okay. Pero también la puedo agarrar aquí arriba para que suene como maraca normal, ¿sí? Entonces, este invento realmente lo hizo este luthier, me pareció genial. Y le dije, dame acá esas maracas.
Claro, yo nunca las había visto, genial. Sí.
No, bueno, yo realmente las uso no tanto para la gaita, sino que las uso como en momentos puntuales de performance un poco experimentales. Entonces, como para cambiar un poco de texturas y mostrar un elemento adicional.
Claro, bien atractivo, de verdad que sí. Exacto. Mira, Manuel, bueno, llevas una carrera, imagínate, tu primer lugar maraquero Festival Internacional de la Música Llanera, el Silbón de Oro en Portuguesa, primer lugar Festival Internacional Villavicencio, Colombia, ganador de 2 premios Pepsi Music como mejor tema clásico y mejor artista clásico, músico invitado al álbum, ganador de Latin Grammy, Tesoros de la Música Venezolana de Dylan Chester, tienes tu certificado Grammy,
claro, claro,
por supuesto. 5 nominaciones a Grammy Latino, sí, y además una al Grammy Anglo con la gente, sí, de Desorden, que aquí correcto. Tuvo Oscar, por cierto,
sí, claro,
y hice 4
trío, claro.
Bueno, infinidad de cosas, y además, esto me parece un dato bien interesante, fuiste seleccionado,
sí,
entre 2.500 músicos para el programa este One Beat en 2013, hiciste una gira por los Estados Unidos.
Eso fue una experiencia que me cambió la vida. Eso es un programa que comenzó en el 2012. El primer venezolano que fue a participar en ese programa, en la primera edición, fue Eduard Ramírez, que es el cuatrista de ese 4-3. Eduard fue clasificó al One Beat en la primera edición porque Roberto Koch, que es un gran bajista venezolano que ahorita actualmente vive en Suiza, en Basel, Roberto quiso aplicar, pero ya sobrepasaba el rango de edad.
Okay.
Y Roberto Koch le mencionó a Eduard. Y le dije, mira, tú estás en el rango de edad perfecto para aplicar para esto. Eduard aplicó, Eduard quedó y vivió la experiencia. Cuando Eduard vuelve, lo compartió conmigo y me dijo, aplica para el año que viene porque tú fácil es probablemente que puedas clasificar por el formato del instrumento y todo eso. Yo apliqué, recuerdo que apliqué un día antes que cerraran las aplicaciones. Entonces, bueno, clasifiqué. Fue una experiencia fenomenal porque eso reúne a 25 músicos de todas partes del mundo. En una residencia de 2 semanas, en un lugar que se llama New Smyrna Beach, que está muy cerca de Orlando.
Okay.
Y hay todo un centro de arte que está dentro de como de un bosque cerca del mar, pues, ¿no? Entonces, allí convives con estos músicos y el lenguaje es la música.
Claro.
Entonces, ahí se olvida de partituras, de esto, ¿no? La idea es reunirse. Se hacen muchas actividades, se generan ensambles y cada quien empieza a proponer algo de su cultura, de su música y cada quien se va adaptando a esa propuesta. Entonces se trabaja todo eso en 2 semanas y luego se hizo una gira por toda la costa este de Florida, desde New Smyrna Beach hasta Nueva York. Eso fueron 2 semanas parando en todos los pueblos, haciendo conciertos, haciendo talleres, en escuelas.
Un trabajón también, ¿no?
Súper trabajón, pero una experiencia realmente, claro, hermosísima. Entonces, bueno. One Beat sigue, pero con todo el tema de la pandemia, ahorita es virtual. Digamos que sé que la experiencia in situ es algo alucinante,
claro,
pero la
claro.
parte virtual, que ya lleva la segunda edición, también sigue siendo una experiencia
fenomenal. Claro, facilita también.
Fenomenal, claro.
Facilita muchas cosas.
Sí, totalmente.
Pero lo que tú dices, la energía en vivo.
One Beat, realmente, yo se lo recomiendo a todos los jóvenes entre los 20 años y 35 años. Que apliquen, porque te abre muchas puertas, no solamente en la experiencia de One Beat, sino que luego eres...
El networking, pues, claro.
Sí, formas parte de una base de datos de exalumnos o alumnos egresados de un programa de intercambio de Estados Unidos, y hay todo un programa de financiamiento para todos esos alumnos que fueron parte de algún programa, y eso es algo que está, digamos, todo el tiempo disponible para todas estas personas que forman parte de estos programas. Entonces, es realmente una oportunidad que vale la pena intentar.
Bien interesante, ya sabes.
Sí.
Mira, Manuel, una de las cosas más interesantes que supe de ti en mi proceso de investigarte fue Pataruco.
Pataruco.
Brother, qué locura. Eres, es la primera vez que se hace un concierto para maraca y orquesta.
Mira, sí, es el único concierto para maraca y orquesta.
Qué brutal.
Pero yo no fui el primero quien lo tocó.
Ok.
Quien lo... Es que la historia es muy interesante porque esto realmente ocurrió así. Hace 25 años vivió aquí en Venezuela un gran percusionista norteamericano que se llama Ed Harrison. Okay. Actualmente él es el timpanista principal de la Chicago Symphony. Y hace 25 años él vino acá a Venezuela, tocó con la Filarmónica de Venezuela por unos buenos años, 3, 4, 5 años.
Chévere.
Pero en ese tiempo él viajó por todo el país porque se enamoró de las maracas venezolanas. Y fue a Oriente y empezó a aprender con los cultores orientales a tocar maracas. Igual en los llanos con el maestro Máximo Tepa. Y así, cantidad de maestros con el que él tuvo la oportunidad de aprender a tocar maracas. Cuando él regresó a Chicago, en la universidad donde él trabajaba, tenía un gran amigo venezolano compositor que se llama Ricardo Lorenz. Y le dice a Ricardo, dice, tú como venezolano y como compositor deberías escribir un concierto para maracas y orquesta, siendo este instrumento un instrumento de tu país. Y Ricardo cuenta que él aceptó el reto y mucha gente le decía, pero ¿para qué vas a escribir un concierto que se va a tocar una sola vez en la vida? ¿Quién, después quién vas a tocar para eso? Le decían. Y él aún así pues, escribió la obra en el año 99, imagínate. Se estrenó en el 99 con la Chicago Symphony con un percusionista americano. O sea, ni siquiera fue un maraquero venezolano. De hecho, en el score dice Pataruco, concierto para maracas venezolana y orquesta. Dedicado a Ed Harrison, que fue quien realmente tuvo la idea.
Claro.
En el año 2000, al año siguiente, Ed Harrison lo grabó con la Sinfónica de la República Checa y era la grabación principal y única que existía de la obra. Luego la obra se empezó a regar por Estados Unidos principalmente y muchos percusionistas que no son maraqueros de profesión la lograban tocar porque tenían el conocimiento musical para leer la partitura e intentar reproducir en las maracas lo que el maestro Ricardo había escrito. Yo conocí la obra en el año 2011 a través de un gran venezolano clarinetista que se llama Alcides Rodríguez. Él es clarinetista de la Atlanta Symphony y él vino en el 2011 a grabar su disco de música venezolana. Aquiles Báez se lo produjo. Aquiles me llamó para participar en la producción, para grabar las maracas. Grabamos todo el disco y cuando terminó el disco estábamos celebrando, fuimos a compartir y esto, y Alcides me dice, ¿tú conoces el concierto para maraca y orquesta? Y yo le digo, no, me entero que hay un concierto para maraca y orquesta. Me dice, sí, en ese entonces ya tenía 11 años de haberse escrito la obra. Y me dice, yo la toqué. Y yo le digo, pero con el clarinete. Le digo yo, me dice, no, con las maracas. Y le digo, ¿tú eres maraquero? Y yo le digo, bueno, sí, me dice, pero yo le digo, ¿para qué me llamaste a mí para grabar en el disco si tú tocas maracas? Me dice, no, es que bueno, yo toco más hacia la parte más tradicional y X. Entonces él me contó, yo lo toqué con la Atlanta Symphony, que es la orquesta con la que yo trabajo, y yo creo que tú deberías tocar esa obra. Me dice, de hecho, creo que aquí en Venezuela nunca se ha tocado. Entonces me interesé muchísimo. Él me mandó el score y me mandó el archivo del audio original de esa grabación del 2000 con Ed Harrison.
Qué loco que se estaba haciendo por todas partes del mundo y no, nosotros y no.
En Venezuela. Entonces, claro, cuando yo me topo con el score, me topo con la música, yo estaba alucinando y estaba
por
así,
favor,
que Dios mío,
claro.
Yo quiero hacer esto, quiero hacer esto, quiero hacer esto. Logré contactar al compositor a través de Alcides y me acuerdo que le mandé un email al maestro Ricardo Lorenz y le escribí y le expliqué, maestro, estoy conociendo su obra, estoy muy interesado en tocarla, no sé si en Venezuela se ha tocado, me he puesto a investigar y no consigo registro de que se haya tocado en Venezuela. Y me respondió y nos pusimos de acuerdo para una llamada. Él me llama, bueno, yo lo llamo a él y empezamos a conversar y él me dice, mira, el Pataruco nunca se ha tocado en Venezuela, nunca.
Wow.
Siempre se ha tocado en Estados Unidos y en parte de Latinoamérica, Sudamérica. Me dice, cuando yo escribí la obra, dicho por Ricardo Lorenz, cuando escribí la obra, yo no sabía cuál era el rango dinámico del instrumento y yo sé que ha evolucionado mucho. Porque una de mis inquietudes era decirle, maestro, yo entiendo perfectamente todo lo que usted escribió, pero hay muchas formas en las que yo puedo tocar lo que está escrito. Entonces, lo que quiero saber es cómo, hasta qué punto tengo libertad de adaptar a la técnica actual del instrumento, okay, todo lo que usted escribió.
Ponerle tu impronta. De
claro. Entonces, él me dice, mira, tienes carta blanca de poder adaptarlo a tu interpretación siempre y cuando se respete todo lo que está escrito. Okay. Yo digo, absolutamente. O sea, mi intención no es cambiar la escritura, sino digamos, resaltar lo que él escribió, porque hay muchos acentos que están escritos, pero que se pueden hacer de muchas maneras en la maraca. Entonces, okay, ahí es cuando me di cuenta que la maraca no tenía una gramática musical específica, sino que era una aproximación a que el maraquero interpretara lo que se le ocurriera, ¿no? Con lo que estaba escrito. Entonces, bueno, por ahí comenzó toda esa inquietud, pero no fue sino hasta el... Lo curioso fue que cuando pasó eso, ese mismo año, en el 2011, porque todo fue muy rápido, en el 2011, logré coordinar con un festival en Brasil para tocar la obra por primera vez. Y la toqué en Tatuí, en un festival de percusión en Brasil, con la orquesta del conservatorio. Fue una experiencia fabulosa, pero que era la primera vez que la tocaba y no tenía, digamos, como la experiencia de tocarla en vivo. Luego, 7 años después, es que se da la oportunidad de tocar la obra aquí en Venezuela. Y para mí fue un sueño hecho realidad, porque lo que yo más quería era tocar la obra acá.
Claro.
Pero bueno, por muchas razones no se había podido tocar, y entendí por qué nunca se había tocado la obra en Venezuela, porque hay todo unas normas que hay que cumplir a la hora de tocar una obra que tiene derechos de autor, que hay que costear ciertos gastos para que eso sea posible, porque son los derechos de autor de la obra. Y bueno, pues acá en Venezuela no está mucho esa estructura de pagar estos derechos de autores para que se haga posible esto, y estas editoriales no ceden la música si no se pagan los derechos de autor. Entonces, lo bonito fue que durante esos 7 años es cuando me genera a mí la inquietud de escribir la metodología, y tuve la oportunidad de reunirme con Ricardo en una visita que él hizo aquí en Venezuela. Le expliqué todo eso, y gracias a Ricardo es que se pudo tocar la obra aquí, porque se dieron la música completamente gratis para hacerla por primera vez en Venezuela. Entonces, en el 2017 fue el estreno en Venezuela del Pataruco, tocado por, digamos, por un maraquero dedicado al instrumento, que normalmente siempre había sido percusionistas que tomaban el elemento de la maraca para hacerlo, más no un maraquero dedicado al instrumento con la tradición o la técnica del instrumento. Entonces, ahí fue la primera vez que la hice acá en Venezuela, con a Simón Bolívar, la dirigió Cristian Vázquez, y a partir de ahí, pues bueno, empecé a hacerla con otras orquestas aquí y afuera también.
Una locura. Tú estabas en contacto con el compositor, con el autor.
Claro, sí, siempre. O sea, de hecho, ahorita Ricardo es gran amigo.
Pero no depende de él ceder los derechos, sino...
De la editorial.
De la editorial.
Sí, ¿no? De la editorial. O sea, de hecho, él me decía, por mí tócala ya.
Claro.
Pero yo tengo
que
hablar con la editorial, porque ellos son los que manejan los derechos
de
la obra. Porque tanto lo benefician a él como a la editorial.
Así.
Entonces, bueno, él planteó toda la situación y se llegó al acuerdo de que, bueno, que se hiciera en Venezuela... Y como gesto de que fuese el estreno, pues se dieron completamente gratis los derechos de la obra para hacerlo acá en Venezuela.
Qué bueno que se logró. Qué bueno
que
se logró.
Sí, totalmente.
¿Y la llevaste a...?
Bueno, después, gracias a Ricardo, yo fui a la Michigan State University, que es donde él da clases. Él es el director del área de composición de la Universidad Estatal de Michigan. Cuando todo el tema del libro... que tuve la oportunidad de conocerlo y manifestarle que su obra me inspiró a hacer todo el trabajo de la metodología, yo luego le pedí si él estaba interesado en escribir el prólogo del libro, porque para mí no había alguien más importante que...
¿De tu libro?
De mi libro, sí, okay. que entendiera el proceso, digamos, de investigación. él, bueno, con muchísimo gusto, pues, escribió el prólogo del libro. Y a partir de allí, él abrió las puertas de la universidad para presentar el libro. Y de ahí se gestó hacer la nueva versión de Pataruco para banda de vientos, porque la original es para sinfónica.
Wow.
Entonces, como él es el profesor de la cátedra de composición de la Universidad de Michigan, a los que se están graduando de maestrías en composiciones les piden una transcripción de una obra sinfónica para banda de vientos. Entonces, uno de sus alumnos, nos conocimos cuando llevé el libro a la universidad y a hacer el taller. Él le interesó muchísimo la obra Pataruco y él dijo, yo quiero hacer como trabajo de grado la transcripción de la versión sinfónica a la versión de vientos. Cuando se hizo esa transcripción, que era su trabajo de grado, la universidad, digamos, coordinó poder grabar un disco de música contemporánea del maestro Ricardo Lorenz e involucrar la nueva versión de Pataruco para banda de vientos. Entonces, bueno, ahí fue, digamos, como la segunda [S2] Increíble. [S1] Vez que lo pude hacer. Luego lo pude hacer con la Wind Symphony de la Universidad de Kentucky, después con la Universidad de Nashville, y bueno, y así.
Increíble, es una historia. Bueno, ojalá la gente que nos ve valore todo este trabajo, brother, que ha llevado adelante con eso.
Increíble. No, ha sido una bendición enorme y que se la debo completa al maestro Ricardo, que dentro de todo pues ha confiado mucho en el trabajo y en retomar una obra que ya tiene más de 20 años.
Claro, y interesante años. Desde su gestación, desde que a él le haya interesado hacerla. Y bueno, ahora.
Exactamente.
Ahora
sí.
Increíble.
Sí.
Mira, cinco movimientos son la clave,
Manuel. Cinco movimientos son la clave.
Empezamos con eso, era una joda. Pero hablando claro. En serio, bueno, ese es tu libro, tu técnica, sí. Tu técnica de maraca.
Bueno, digamos que no es mi técnica.
Eso es raro, pero bueno.
Sí, no es mi técnica, porque siempre me gusta como aclarar que la metodología o los cinco movimientos no son movimientos que yo haya inventado, o que ya son una técnica que yo inventé.
Es la técnica.
O que la gramática es mía como tal, porque realmente todo está allí, todo ha estado allí siempre. Mi intención fue como agarrar esos elementos, organizarlos de una manera para poder compartirlos con una dinámica mucho más digerible.
Okay.
¿Sí? Entonces, por ejemplo, los cinco movimientos, lo titulé cinco movimientos son la clave, porque cuando yo estudiaba las maracas y me ponía a ver a tantos maraqueros, en Barquisimeto yo me iba a todos los sitios de música llanera a ver maraqueros.
Okay.
Y como era la única manera de aprender, yo lo que hacía era verlos. Y como la maraca es un instrumento tan rápido, de muchos movimientos,
sí.
Yo de manera intuitiva o mi instinto fue tratar de ponerle números a ciertos movimientos para identificarlos y luego permutar esas combinaciones que yo veía. Y cuando llegaba a mi casa, recordar cuál era como esa secuencia de números para saber paso por paso qué era lo que yo recordaba.
Okay.
Y me pasó algo muy curioso, que cada vez que veía un maraquero distinto, los movimientos eran los mismos, pero la creatividad de la interpretación era totalmente distinta.
Exacto.
Entonces, claro, yo siempre llegaba, nunca pasaba de 5, entonces siempre eran siempre los mismos 5 movimientos, cada quien desde una forma muy personal de tocarlo. Y me di cuenta que ese es el abecedario de la maraca que ha existido por siglos en la tradición venezolana. Entonces, luego cuando lo empecé a trabajar con esas permutaciones, empecé a entender cómo nacen los ritmos tradicionales venezolanos de esas combinaciones. La música es un lenguaje.
Correcto.
Es un idioma.
Y también es bastante matemática.
Exacto, igual que el castellano, por ejemplo. Tú y yo estamos hablando el mismo idioma, tenemos el mismo abecedario, pero usamos palabras distintas y tenemos un discurso comunicacional distinto y aún así nos entendemos.
Correcto.
Manejamos el mismo idioma, pero tenemos pensamientos muy distintos a nivel comunicacional. Igual pasa con la música. Hay un lenguaje universal que el 100% de los músicos usamos en el mundo, pero cada quien expresa la música completamente distinto con ese mismo lenguaje, con ese mismo idioma. Entonces, cuando me topé con toda esa información que estaba viendo, que para mí era importante entender, porque cuando a veces preguntaba, ¿cómo se toca un joropo oriental? Ah, se toca así. ¿Por qué se toca así? Bueno, porque se ha hecho, porque es así. Entonces, y las variaciones, ¿y por qué las variaciones? Bueno, porque la música te lleva para acá, y así. Entonces era todo como muy etéreo. Y para mí era muy importante el saber el porqué. Entonces a mí me pasaba que cuando tocaba y hacía una figura, entonces cuando volvía otra vez a tocar, entraba atravesado. Yo no entendía qué era ir atravesado. Entonces era como, oh, ¿cómo hago para entender? Entonces, bueno, por ahí empecé a organizar esa información para yo poder entenderlo mejor. Y cuando yo lo entendí, que lo compartía con compañeros, veía que ellos lo entendían también fácil. Y así fui como organizando esa información, y llegó un momento que, bueno, había pasado ya muchos años y dije, no, tengo que sentarme a escribir esto. Pero en ese proceso no había llegado a una gramática. No fue sino hasta en el momento que conocí Pataruco, que veo que la parte de la maraca, la parte solista del score, era una partitura como para redoblante. Entonces, claro, ahí me di cuenta que había un bache ahí de información que no estaba plasmada en el papel. Y todos los instrumentos de música en la partitura tienen su gramática específica para su técnica. Claro. Una partitura para guitarra clásica te dice qué traste vas a pisar, con qué dedo vas a pisar, en qué número de cuerda vas a pisar, con qué dedo vas a pulsar la cuerda. Te dice todo. No hay espacios a que tú interpretes, lo puedo hacer aquí o lo puedo hacer aquí. No, ahí te dice cómo lo tienes que hacer. Entonces, en la partitura para la maraca de Pataruco estaba todo el resultado rítmico final, digamos, de la combinación. Pero, ¿qué es lo que diferencia la maraca en el resto de los instrumentos de percusión? Que todos los instrumentos de percusión son de golpes descendentes. O sea, el movimiento hacia arriba de la mano del percusionista, claro, no cuenta, no se escribe, es lo que anticipa a lo que estás leyendo. Pero la maraca cuando haces así suena, y cuando vuelves suena. Entonces, ¿cómo cifrar un movimiento arriba y un movimiento abajo? Entonces empecé a buscar en el mismo lenguaje de la música, tomar elementos que me ayudaran a organizar eso. Entonces, como la percusión no tiene notas, sino son frecuencias rítmicas, o sea, cuando tú tocas, esto es un sonido de percusión, o cuando tocas la puerta, o el bongo, exactamente, no hay una nota. Hay algunos instrumentos de percusión que sí tienen notas porque tienen membranas que vibran.
Exactamente.
De hecho, los tambores son instrumentos membranófonos, porque esto es una membrana.
Correcto.
De hecho, los bongos se afinan.
Tiene una afinación.
Tiene una afinación. Pero la maraca es un instrumento idiófono, porque es una fricción entre elementos. No hay una vibración como tal. Entonces, en ese momento digo, ¿cómo escribir esto? Y uno de los instrumentos que a mí me apasiona mucho es el piano. Y el piano es uno de los instrumentos más completos por el registro que tiene. Y el instrumento se escribe en dos claves. La clave de sol representa toda la mano derecha, que es el registro medio agudo. Y toda la clave de fa es todo el registro grave y la mano izquierda. Entonces, ahí en una partitura de piano tú tienes dos claves y una independencia de las manos y de los dedos y un contrapunto melódico y rítmico. Entonces dije, bueno, ¿por qué no intentar eso con las maracas, pero en dos líneas? O sea, una línea representa la mano derecha y otra línea, la de abajo, representa la mano izquierda. Y así logras ver la coordinación que se genera entre ellas. Digamos, la coreografía que suele ocurrir entre los maracas. Porque como muy bien lo dice Ricardo en el prólogo del libro, la maraca no es un instrumento. Prácticamente son dos instrumentos. Entonces, son dos espacios que hay que definir a nivel gramatical. Y para poder identificar cuando un golpe es arriba y abajo, simplemente tomé un elemento que siempre ha existido en la música, pero que nunca ha tenido un concepto técnico, que es lo que llaman la plica. La plica es ese palito que tiene la figura rítmica o la nota.
Sí.
¿Sí? Esa plica nunca ha tenido un sentido técnico, sino más que todo estético. Tú la puedes colocar para arriba o para abajo, si no quieres que la plica quede por fuera del pentagrama, la pones hacia adentro del pentagrama. O sea, realmente nunca ha tenido un sentido técnico. Entonces yo tomé ese elemento para no agregar más iconos a una partitura. Y dije, bueno, cuando la plica esté arriba, el movimiento es arriba. Cuando esté abajo, el movimiento es abajo.
Claro.
Entonces así puedes ir viendo ese movimiento que tiene cada mano. Y de los 5 movimientos, asigné 3 simbologías para definir cada movimiento. Cuando es un escobillado, cuando es un escobillado más continuo y cuando es un escobillado un poco más fuerte. Y así logras entender cómo, por ejemplo, se compone un joropo oriental. Un joropo oriental es la combinación de 3 movimientos de los 5. Es la combinación de los 3 movimientos. Entonces, esta metodología te permite a personas que saben música y que no saben música, te permite conocer a la profundidad ese lenguaje del instrumento paso a paso. Como cuando uno va a aprender a hablar M con A, okay. Y así sucesivamente. Entonces, bueno, movimiento 1 con movimiento 2 suena así. y así sucesivamente vas trabajando la independencia motriz que necesitas para conocer el instrumento y las ritmos tradicionales.
Ahora, no es tu técnica, pero sí fue tu estrategia para tú aprender.
Claro.
Y ahora es tu estrategia para enseñar.
Claro, también. Claro, porque la técnica, fíjate, viene de una evolución muy importante que ha venido en manos de muchos maestros maraqueros.
No, lo que quiero decir es que eso estaba allí, sí es verdad, pero tú fuiste el que lo convertiste en este método de enseñanza que, claro, que bueno, que tú manejas, pues.
Claro, claro, sí, organizar esa información.
Organizaste, entonces, organizaste un trabajón, además, claro, un trabajo de investigación, de esfuerzo.
Totalmente, totalmente, sí. Para mí ha sido una experiencia muy hermosa. Nunca pensé en algún momento escribir un libro, pero cuando, recuerdo en el momento que abrí la computadora por primera vez una página en blanco y decir, bueno, ¿cómo voy a plasmar
esto? ¿Qué voy a decir aquí?
Y empecé a escribir y bueno, hoy en día está plasmado en inglés y en español.
En tu libro, que bueno, además libro, tienes tu página web y ahí está, correcto, todo, sí. Que además viene con un curso, vamos a poner la paginita.
Exactamente.
Viene con un curso, sí, donde como, tú explicas.
Como Open English, pero Open Maraca.
Open Maraca, ya sabes, Manuel Rangel, Open Maraca.
Algo así.
Buenísimo, ¿no? Sí, buenísimo,
sí, sí.
Manuel.
Sí, bueno, el libro lo he podido compartir y presentar en universidades de música, tanto en Estados Unidos como en Europa, en las cátedras de percusión, y es interesantísimo ver cómo los percusionistas logran entender el instrumento al instante, claro, cuando, claro, le pones una partitura que está bien especificada y bien escrita para un lenguaje como el de las maracas.
Manuel, ¿en dónde has estado tú? Naguará.
Naguará. bueno, principalmente...
¿Cuál es el sitio más recóndito donde has estado?
En Estambul.
En Estambul, ok.
Sí, es como lo más lejos que
está muy estado. De moda ahorita porque hay que hacer una escala a Europa. Ya no, pero bueno, había.
En el momento que fui era como muy extraño.
Claro,
era sí, muy... Eso fue en el 2010. Más o menos, sí. Pero, digamos, como un país lejano, pero he estado en sitios bastante retirados. Al sur de Francia he estado en pueblos que para llegar, o sea, no es fácil como encontrar el camino. De hecho, el camino, el asfalto se acaba. O sea, ya después de ahí es puro naturaleza.
Francia es bien interesante porque para allá quiero preguntarte cómo, claro, cómo se gestó Hilos. Que fue tú, presentaste un show en noviembre.
Sí.
Con esta... artista plástica francesa. ¿Cómo llegaron ahí? ¿Cómo llegaron, bueno, a enlazar ese...?
Bueno, lo más loco fue llegar a ese lugar donde ella estaba, porque es uno de estos sitios recónditos, okay, al sur de Francia. Yo estaba en una gira al sur de Francia con un proyecto, y en medio de la gira, una de las personas del proyecto dice, mira, hay la posibilidad de tocar en un lugar muy retirado, pero son unos grandes amigos artistas que brindan una experiencia muy especial en ese lugar, porque tienen un teatro en su casa. O sea, en su casa hay un teatro para, wow, 80 personas con todos los equipos, con todos los hierros que tú te puedas imaginar. Y es el único teatro que está accesible para la comunidad, que son 300 habitantes. Porque el teatro más cercano está a una hora. Entonces, claro, mucha gente no tiene el tiempo como para viajar,
claro,
una hora a ver una cosa, luego regresar, ¿no? Entonces, mira, sí, vamos al lugar. Cuando fuimos... Bueno, el sitio es realmente hermoso, es muy milenario toda esa zona del sur de Francia. Cuando llego conozco a estas grandes personas, que es Nadine Marshall y Stan Pierrel, que es su esposo. Él es guitarrista de jazz.
Imagínate.
Y ella es artista plástico. Entonces, claro, se generó una relación muy especial que se mantuvo en los siguientes años. Eso fue en el 2016 y hasta el sol de hoy yo todos los años voy a casa de Nadine a trabajar en muchos proyectos. Entonces, bueno, durante esa amistad que se ha ido forjando en estos últimos años, en el segundo año que yo fui a su casa, fue cuando realmente supe qué hacía ella, porque en la primera vez no indagué mucho. Resulta que Nadine Marshall es una de las artistas plásticos más reconocidas en el mundo. Nadine Marshall ha viajado por todas partes del mundo a investigar las técnicas de tejidos de comunidades antiguas, ancestrales. Y en el 98 Nadine Marshall fue la diseñadora de las Olimpiadas de Francia.
Wow.
Nadine Marshall, una de sus obras está expuesta en la entrada del Parque Nacional del Gran Cañón en Estados Unidos.
Okay.
Bueno, y así para de contar, Nadine Marshall fue la diseñadora de todos los straps de guitarras de la Daddario por 20 años, que es una compañía, bueno, que está regalada,
claro,
por todo el mundo. Bueno, Nadine Marshall es, ella es la diseñadora de Daddario. Y a su vez es la diseñadora de Teva, que es una línea de sandalias americanas, que el 90% de la población americana camina con sandalias Teva, y ella es la diseñadora de todas las partes tejidas.
Increíble.
Entonces, claro, cuando me di cuenta de eso, al segundo año de haberla conocido, dije, wow, pero Es increíble
todo
lo que hace. Y así empezamos a hacer muchos otros proyectos. Pero exactamente en el diciembre del 2019 estaba yo en su casa compartiendo varios proyectos que estábamos haciendo y empezamos a conversar de su técnica del tejido. Y fue impresionante cuando veo su conocimiento y su técnica para tejer. Y yo realmente desconocía de eso. Y en ese entonces me di cuenta que toda esa técnica que ella usa para tejer y que usan todos los artesanos que trabajan el tejido es completamente traducible a la música. Porque en lo que llaman el telar, que es esa máquina gigantesca sí. para tejer, ellos usan fórmulas para poder generar estos motivos geométricos en el tejido, para poder generar algo visual. Son unas fórmulas repetitivas que van generando una línea, luego quieren hacer una curva y es una fórmula distinta que te lleva a hacer la curva. Y esas fórmulas son fórmulas verticales. Y esa máquina, esa telera funciona como un piano, tiene pedales y mueve unos paneles.
Lo he visto.
Entonces, ella me dice, cuando me explica, mira, hay 8 pedales y cada pedal mueve tantos paneles. Y yo puedo combinar varios pedales y varios paneles. Entonces ella me dice, el T1 mueve los paneles 3, 5, 7. Cuando ella me dice eso, para mí fue como un... Porque dije, pero es que eso es un acorde musical. O sea, un acorde lo puedes ver como... El T1 es la fundamental, que es el primer grado. Y los acordes se componen por terceras superpuestas. Entonces, 1, 3, 5, 7 es un acorde de mayor séptima, por ejemplo. En ese orden.
Sí.
Entonces le dije, eso se puede traducir a música y lograr acercarse a qué música vive dentro de los tejidos con esas fórmulas. Entonces ahí fue como, wow, vamos a intentar a ver qué pasa. Y ahí surgió todo eso, nos metimos en ese mundo fascinante. Yo empecé a hacer la música, fue un proceso creativo muy bonito porque pasaron cosas realmente inexplicables, sobre todo con la distancia en la que estábamos, yo aquí en Venezuela claro. y ella en Francia. Yo empecé a grabar elementos que son importantes para su ritual del tejido y así nació Hilos. Y así se gestó Hilos. Yo hice la música pensando en la obra de arte, en las fórmulas numéricas. Se logró una conexión bastante importante del físico con el alma que vive dentro de esa obra y que la persona al verla pueda escuchar qué está diciendo la obra de arte. Entonces, bueno, tuve la oportunidad de presentarlo en Alemania, en Francia, en España, con un performance que preparé de una hora que cuenta toda una historia del proceso creativo del tejido, de la música y de cómo eso va conectando a la humanidad. Hilos es ese nombre por la materia prima, que es el hilo,
correcto.
Pero también por la acción de hilar, de conectar, de entrelazar. Y el hilo proviene de la naturaleza, viene de las plantas o de los pelajes de los animales. Entonces, cuando muere la planta o muere el animal, se inmortaliza en esa materia prima del hilo y luego eso se inmortaliza en una obra de arte. Entonces, es como mantener viva gran parte de la naturaleza. Entonces, por allí va ese proyecto muy conectado con cómo el universo y cómo la naturaleza va tejiendo la humanidad, va tejiendo las culturas y va conectando absolutamente todo. Entonces, bueno, todos esos elementos forman parte del proyecto. Actualmente aquí en Caracas está la exposición de Hilos en el BOD.
Sigue
estando ahí hasta finales de febrero. Y la gente va a poder ver las piezas tejidas en físico que se trajeron de Francia y un proceso creativo fotográfico que va contando esa historia y toda la parte musical y visual que fue mi aporte al claro. proyecto como tal. Entonces, bueno, lo presenté también ahorita en Phoenix, en el Museo del Instrumento en Arizona, donde también hay dos piezas de mi colección de maracas expuestas en el museo.
Eso leí que...
Y bueno, ha sido una experiencia muy bonita. Lo hice aquí en Caracas, en la Concha.
En la Concha.
De Bellomonte, que fue alucinante. Nadine vino a Venezuela, sí, sí. Nunca había venido para acá. Bueno, tuvimos una audiencia casi de 2.000 personas. Y fue una experiencia fenomenal porque la Concha Acústica está dentro de la naturaleza caraqueña.
Claro.
Dentro de la montaña. Y conectar con eso y toda la infraestructura de la Concha Acústica la convertimos en una pantalla gigantesca para proyectar todas las imágenes que prevalecen pues en el performance. Entonces, bueno, Hilos es como el proyecto más actual que he estado trabajando y que, bueno, próximamente seguiré presentando en donde salga.
Claro, tiene una profundidad conceptual bien interesante. Yo lamento no haber podido ir a verlo porque de verdad quería ir.
Fue una experiencia fabulosa.
¿Y tú estabas haciendo una visita guiada? No sé si sigues haciéndola.
Sí, he hecho dos visitas guiadas, pero de hecho voy a preparar unas ahorita este fin de semana.
Buenísimo.
Para
me anoto desde claro, ya, soy
claro,
fan.
Claro. No, de verdad que es una experiencia muy bonita, porque claro, no es lo mismo ver la obra tejida, ver las fotos, claro, sin saber la historia. Claro, y sin saber todo lo que significa cada uno de esos elementos. Entonces, bueno, a mí me apasiona mucho contar la historia, porque es bastante interesante.
Brutal, vamos a coordinar que quiero
claro,
ir.
Claro, por supuesto.
Quiero ir.
Claro que sí.
Manuel, le hago a todos mis invitados tres preguntas.
Ajá.
Que sé que para los músicos es complicado responder.
Okay.
Entonces me vas a responder lo primero que se te venga a la cabeza. Tiene que haber alguna que se te venga a la cabeza. Un músico que admires.
Ilan Chester.
Muy bien, Ilan Chester, el maestro Ilan. Una canción.
Oye, ahí sí.
Tema musical.
Sí, claro, tema musical. Besos de Sal, un joropo oriental.
¿De quién es?
No sabría decirte.
Ok, Besos oriental, vamos a buscar.
Sí, es un Creo que si no me equivoco, no es anónimo, porque es tan antiguo que creo que no se sabe de quién es. Besos de Sal, pero no estoy seguro.
Ok. ¿Qué es la música para Manuel Rangel?
La vida.
Muy bien. ¿Lo resumes ahí? ¿La vida?
Lo resumo ahí, la vida, sí.
Excelente. Manuel, te voy a pedir un favor, un último favor, y ya nos vamos. Nos despedimos. Sí. ¿Puedes tomar tus maracas?
Sí, claro, por supuesto.
¿Con qué ritmo invitamos a nuestra audiencia que se suscriba al canal?
Con Joropo Oriental.
Muy bien, vamos a darle.
Pero
entonces
con esta que son un
camión, pero... A ver. Aquí, en su idioma, Manuel les va a decir que se suscriban a mi canal, exacto, de YouTube, que está ahí, que le dejas la campanita para que tengan las notificaciones, que comentes, le des like, compartas y nos sigas en Instagram también, @ desde el staff, en las plataformas Spotify, bueno, en todas las plataformas de audio. Manuel, díselo. Más nada. Nos vemos la semana que viene.
Eso.